La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, de este miércoles 4 de octubre del 2017. Sigue el tiempo estable, es otoño, pero parece verano. Hay algunas nubes en Mediterráneo y Cantábrico, pero miren, por ejemplo, suben las temperaturas en el norte y digamos que el resto del país no vive cambios de importancia. La noticia hoy está en la aparición ayer del rey Felipe VI, ante la grave situación que vive Cataluña. Y miren, ante el asedio, ante el tumulto, ante el insulto, del acoso, ante la violencia, ante la insurrección, ante los piquetes, y ante los scratches, ayer habló el rey. Les matizaré algo. Ayer habló el jefe del Estado, que es incluso algo más. Posiblemente el de ayer fuera el discurso más importante en la vida de Felipe VI. Dijo, apuntó lo que otros algo más timoratos no han dicho con excepciones en los últimos tiempos. Lo de ayer del rey no eran simples asertos sacados de las máquinas de fabricar frases que en ocasiones tiene la alta política. Ni una apelación al diálogo, afortunadamente. Sí una apelación a la ley ante el populismo. No era desde luego el de ayer momento de contemporaneizar, ni de exhibir blandenguerías. La prueba de la solidez del discurso es que no le ha gustado a los cantamañanas de siempre, Iglesias, compañía, tastapurria. Lo que vino a decir el rey es, vamos, manos a la obra, porque se llega tarde. Y el Estado tiene que defenderse ante las afrentas que sufren de violación de ley y convivencia, como la que ha encabezado el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Lo habrá de hacer el gobierno. Lo habrá de hacer el gobierno con el apoyo de Ciudadanos, porque el PSOE, que es experto en miniaturas, ahora mismo lo que está es por la reprobación de Sáenz de Santamaría. Este Sánchez, de profesión sus felonías. Viejo, mire, aquí no está en juego la libertad de los tipos de Salamanca o de un tipo de Tenerife. Aquí está en juego la libertad de los catalanes. Mediante una revuelta en tres actos. Ayer tuvo uno de los tres y luego un fin de fiesta que está preparando el gobierno de la Generalidad y sus mariachis, incluidos los Mossos de Escuadra. Por cierto, alguno va a tener que ir a la cárcel. Y no digamos alguno del gobierno de la Generalidad. Ayer, de nuevo, fue una jornada caótica e infame en la que vamos a la legitimación por el tumulto, mientras los independentistas siguen con sus planes. Puigdemont ha dicho esta noche a la BBC que declarará la independencia en cuestión de días. Que en la actualidad no hay contactos con el gobierno. ¿Quién descuelga el teléfono? Si llamas a la Generalidad, ¿quién se pone? ¿Y qué dice ahora mismo? Viendo cómo tiene inflamadas las calles, con un grado de descerebramiento algo más que preocupante. Con una auténtica alarma generacional de toda esa basura, de todo ese personal convertido en basura. Hoy la mesa del Parlamento catalán acordará el orden del día del pleno en el que podría declararse esa independencia. Y dentro del independentismo hay tensiones. Pues saben ustedes, están los que aprietan, que son los de la CUP, y los que, en fin, quieren que la independencia se declare ya, mientras que hay otros, los del PDeCAT, Esquerra, quieren medir algo los tiempos, cálculos electoralistas, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes, después de la jornada del domingo, han apoyado, además de algún tonto de Bruselas, en Europa, esta revuelta? La ultraderecha. La ultraderecha, por ejemplo, del británico Nigel Farage, del holandés Geert Wilders, Strache, el austríaco. ¡Qué casualidad! Falta Le Pen. No sé qué tardará. A todos estos les une exactamente una misma pretensión. Coincide con los rusos. Fíjese usted qué matrimonios, qué camas redondas tiene la política a veces. Coinciden en su pretensión de romper Europa. ¿Qué es exactamente lo que le dijo Rajoy a los líderes europeos estos dos últimos días cuando ha hablado con ellos? Ustedes veréis lo que apoyáis y lo que hacéis. Pero ¿o sois tajantes en el apoyo al gobierno español en contra de estas aventuras? ¿O Europa se va al carajo? Como algo pase en Cataluña, Europa se va al carajo. El sueño de la diplomacia soviética. Que es exactamente la que ahora asume la diplomacia rusa. La diplomacia rusa es relativamente sencilla. Era conseguir que Estados Unidos se apartara de Europa, que ha sido su protectorado durante tanto tiempo. Y eso lo consiguió con Obama, que buscó el eje en otros lugares. Y después ir descomponiendo. Ir descomponiendo y, hombre, teniendo su flanco occidental un poco más favorecedor a sus intereses. La Europa desunida. Pero bueno, ya no nos metamos en esos líos. El control de la calle, como saben ustedes, está ahora mismo tomado por los radicales, asedios a las sedes de los partidos, acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alguna que otra indecencia que irrita hasta límites insospechados en un colegio de San Andrés de la Barca, bajo Llobregat. Un colegio que además está situado relativamente cerca de una comandancia de la Guardia Civil, por lo tanto donde estudian muchos niños de la Guardia Civil. Profesores que le dicen a un niño, hijo de un guardia civil, ¿estarás contento con lo que hizo tu padre ayer? ¿En plena clase? ¿Hay para cortarle las amígdalas a este tío o no? ¿Hay para denunciarle ante un juzgado? ¿Hay para cerrar ese colegio? No es el único, hay más profesores. Vamos a ver si esta mañana podemos contactar con este colegio y con, hombre, si es posible, con ese profesor. Si tiene las amígdalas de responder, claro. Si las tiene, que tengo mis dudas. Son las 6:10. Vamos a ver qué más cosas hay, porque usted dirá, ah, pero hay más cosas. Sí, hay más cosas, hombre. Ahora se las contamos en titular. Vamos, por la mano.
Cerca de 2.000 empresarios han reivindicado en Madrid la finalización del corredor del Mediterráneo. La infraestructura que conectará Algeciras con la frontera francesa está ejecutada en un 63%. Íñigo de la Serna es el ministro de Fomento.
Que no va a haber ni un solo metro de corredor mediterráneo que no se vaya a ejecutar por falta de recursos, porque hay financiación suficiente para acometer los compromisos que tenemos.
Continúa abierta la investigación sobre el triple crimen de dos hermanas en Sevilla. Han pasado su primera noche en prisión los tres detenidos como presuntos autores de matar a estas tres personas y enterrarlas en Omigor cubiertas de sosa cáustica. Antonio Sanz es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Una investigación que avanza, que tiene todavía líneas y ya le digo que incluso nuevas actuaciones y no se descartan incluso nuevas detenciones.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha rechazado hoy en Naciones Unidas la cosoberanía española tras el Brexit. El negociador británico para la salida de la Unión Europea asegura que el Reino Unido está preparado si no se llegase a un acuerdo con Bruselas.
Estamos haciendo buenos progresos, consiguiendo resultados en asuntos que afectan a la vida de las personas, como los derechos de los comunitarios en el Reino Unido o los británicos en los países de la Unión. Queremos que continúen con su vida como hasta ahora. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo en este aspecto pronto.
Es noticia Estados Unidos que ha endurecido su política hacia Cuba. Donald Trump ha ordenado la expulsión de 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington poco después de retirar a la mitad de su personal de la sede diplomática en La Habana. Y también nombre propio, Victorino Martín. Los restos mortales del ganadero van a recibir hoy sepultura en el cementerio madrileño de Galapagar. El ganadero moría ayer a los 88 años de un derrame cerebral. Y en el partidazo de COPE en deportes, protagonista Sergio Busquets. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. El jugador español reconoce que este es su peor momento en la selección por todo lo que está pasando y ve complicado que se solucione el caso Piqué. Busquets asegura que el ambiente es bueno y que quiere seguir jugando muchos años con el equipo nacional. Además, desde Alemania apuntan que Luis Enrique se reúne hoy con el Bayern de Múnich para ser su entrenador y esta noche arranca la segunda jornada de la Liga Endesa.
Así comienza esta mañana de miércoles. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
40.019.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
43.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
¡Enrique! ¡Está rompiendo una familia!
¡Sí, se me ha comprado él!
Lo estábamos esperando.
¿Te importaría ponerte el pijama?
Si me has visto así mil veces.
La que se avecina. Nueva temporada. Esta noche a las 10:40, estreno en Telecinco.
La que se avecina.
Incluso cuando peor están las cosas, siempre hay motivos para la esperanza, para hablar de unión. Justo cuando se habla de crear fronteras interiores, los grandes empresarios españoles se han reunido para dar el último impulso a un gran proyecto vertebrador del que se va a beneficiar toda España. Nos referimos al conocido como Corredor del Mediterráneo. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Mucho se ha hablado de las limitaciones del sistema radial de nuestras comunicaciones y de lo poco que se usa el tren en este país para trasladar mercancías. Pues uno de los grandes proyectos que siempre se reclamó para acabar con esos problemas y que tal vez se atascó más de lo deseable fue efectivamente el Corredor Mediterráneo, un proyecto que unirá Algeciras con la frontera francesa, hilvanando Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Esos territorios suponen la mitad de la población de España, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 51% de la exportación de bienes y el 63% del tráfico de mercancías portuarias, una red ferroviaria de alta velocidad que va a revolucionar el tráfico de personas y mercancías.
Desayunar en Almería, tomar un aperitivo en Murcia, comer en Valencia, reunirnos en Barcelona y estar de vuelta en casa para cenar. Toda España irá el doble de rápido. Nuestros puertos, nuestras empresas y nuestros agricultores podrán enviar sus mercancías a Europa en menos tiempo y por menos dinero.
El trayecto entre Barcelona y Valencia se reducirá a menos de 2 horas y media y el trayecto a Alicante pasará de 5 a 3 horas. Además del tren del corredor al centro de las principales ciudades no se tardará más de 30 minutos. Unos 2.000 empresarios, entre ellos Francisco Roch o Vicente Boluda, hablan de un salto cualitativo sin precedentes del que se va a beneficiar toda España y lo argumentan con una idea tan sencilla como importante.
Conectar territorios es la mejor manera de vertebrar nuestro país.
Del mismo modo, el corredor mediterráneo será importante para toda Europa. El viejo continente quedará unido de norte a sur con un trazado de 3.500 kilómetros. En apenas una década, el tráfico entre el Mar del Norte y el Mediterráneo pasará del 27 al 40%. El proyecto ya está construido en un 63% y el Gobierno de España ha garantizado los fondos para poder finalizarlo. Si todo va según lo previsto, el corredor mediterráneo estará operativo en 2023. Ojalá por ese entonces tengamos un país vertebrado y que mire a Europa.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Eres reggaetonero a saco?
Bueno, me gusta todo tipo de música, menos...
Ponerte 5 segundos de una canción y tienes que decirme intérprete y título. ¿Es reggaetón?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Asensio, espera, tu foto.
¿Cómo?
Tu foto.
COPE, referentes que se hacen oír.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Envision Lab 57 euros. Envision Lab 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo Envision Lab. Consulta condiciones.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente. La misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
6 minutos de un discurso ya histórico del jefe del Estado. El rey Felipe VI acusó de deslealtad inadmisible a la Generalitat e hizo un llamamiento a los poderes del Estado para asegurar el orden constitucional. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Ante la deslealtad inadmisible de la Generalitat, la conducta irresponsable de los dirigentes en Cataluña y su vulneración reiterada, consciente y deliberada de la ley con la pretensión final de proclamar ilegalmente la independencia, Felipe VI recordaba que el Estado debe de actuar.
Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones.
Hoy la sociedad catalana está dividida y fragmentada, subrayaba el rey. Cualquier persona puede defender sus ideas dentro del respeto a la ley, y a quienes no comparten la conducta de las autoridades autonómicas,
les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.
Al resto de los ciudadanos, Felipe VI pedía tranquilidad, confianza y esperanza ante una situación difícil, pero que, según subrayaba, superaremos.
El mensaje de firmeza del rey llegaba después de un día de huelga revolucionaria en Cataluña, toma de calles, acoso a la policía, a las sedes de partidos como Ciudadanos y del Partido Popular, que terminaba también esta noche con algún enfrentamiento entre jóvenes que llevaban esteladas y jóvenes que llevaban la bandera de España. En Cataluña, la Fiscalía está investigando ya como un delito de odio el intento de expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de varios hoteles. De momento, por orden del presidente Rajoy, seguirán en estos establecimientos. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Estaba el ministro del Interior terminando de anunciar que ni un guardia civil ni policía iba a abandonar a partir de ahora su hotel si tenían un contrato en vigor, cuando 50 guardias eran desalojados del hotel Brook Restaurant de Barcelona por su actuación el 1 de octubre. Juan Ignacio Zoido asegura que estas expulsiones y acosos inaceptables tendrán su respuesta jurídica. El ministro acusa al presidente Puigdemont de alentar el acoso a los policías. Los agentes desplegados en Cataluña, mientras tanto, se animaban ayer mutuamente junto al ya famoso bar de Piolín, en el que se alojan en el puerto de Barcelona. Así despedían a las unidades de la Guardia Civil que salían a prestar servicio ayer. Interior ha ampliado la permanencia de estos agentes en Cataluña al menos una semana más a partir del 5 de octubre.
A la espera de las medidas que pueda tomar el Gobierno en las próximas horas, el PSOE mantiene su apoyo, pero con matices. En el Congreso, los socialistas han anunciado la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por las cargas policiales del domingo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La exigencia de reprobación de Soraya Sáenz Santamaría, que podría hacerse efectiva en el plazo de 2 semanas, supone la primera gran fisura del PSOE con el Gobierno en la gestión de la crisis en Cataluña. Un salto cualitativo en toda regla. El uso de la fuerza el 1 de octubre, que indignó a las cúpulas del PSOE y del PSC ha supuesto un antes y un después para Pedro Sánchez. Ahora bien, ante una declaración unilateral de independencia en el horizonte, el secretario general socialista se sabe obligado a apoyar a Mariano Rajoy incluso en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Siempre, claro está, que limite la aplicación del precepto constitucional y lo haga para desembocar a unas nuevas elecciones autonómicas. La grave amenaza a la soberanía nacional resulta, según coinciden distintas fuentes del PSOE consultadas por la cadena COPE, lo único que impide el desmarque total del Ejecutivo.
Más cosas, un jurado popular ha declarado culpable de dos asesinatos al descuartizador de Majadahonda. COPE Madrid, Álvaro Coutelenc.
La sentencia del jurado popular no deja lugar a dudas. Sus nueve miembros consideran a Bruno Hernández culpable de matar a su tía y a su inquilina y descuartizarlas en una picadora industrial en un chalet de Majadahonda. Afirman que la esquizofrenia paranoide diagnosticada al acusado no anula ni parcial ni completamente su capacidad de entender y comprender el alcance de sus actos. Por eso descartan cualquier tipo de eximente psíquica. También dan por probados los delitos de estafa a su tía y tenencia ilícita de armas. Se adhieren a la petición de pena del fiscal, 29 años y 10 meses de prisión. Ahora será la juez quien dicte sentencia definitiva, fijando los años de cárcel, será la semana que viene o a principios de la siguiente.
La policía no descarta nuevas detenciones en relación con el triple crimen de dos hermanas en Sevilla. Según las primeras investigaciones, los tres detenidos que ya están en la cárcel cometieron el asesinato por una deuda. COPE Sevilla, Manolo Salvador.
La juez del caso les envió a la cárcel acusados de tres delitos de asesinato y tres de detención ilegal. Son los propietarios de la vivienda donde aparecieron los cadáveres, un conocido camello de la localidad, su mujer y su padre, y la conexión con los crímenes pasaría por el ciudadano turco asesinado, que sería al parecer el intermediario. La policía sigue investigando y el delegado del gobierno, Antonio Sanz, no descarta más detenciones.
Una investigación que avanza, que tiene todavía líneas, y ya le digo que incluso nuevas actuaciones, y no se descartan incluso nuevas detenciones.
Como se esperaba, el informe preliminar de la autopsia realizada a los cadáveres apunta que efectivamente son los de Sandra Capitán, su hija Lucía y la pareja de ella, y parece que murieron por disparos el mismo día de su desaparición. La autopsia definitiva todavía tardará porque la sosa cáustica en que estaban enterrados los había deteriorado mucho.
Nos acercamos ya a Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha expulsado a 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington como respuesta a los daños sufridos por 22 diplomáticos estadounidenses en La Habana, Washington. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. La decisión de expulsar a estos 15 diplomáticos cubanos que trabajan en su embajada en Washington es la respuesta de la administración Trump a la extraña enfermedad que afecta a 22 diplomáticos estadounidenses que trabajaban en la representación en La Habana. Según fuentes del Departamento de Estado, las expulsiones pretenden forzar a los cubanos a operar su embajada en Washington bajo las mismas circunstancias de mínimos con la que opera en estos momentos la embajada estadounidense en Cuba. La administración Trump decidió la semana pasada reducir en un 60% el número de sus diplomáticos en Cuba tras los llamados ataques sónicos contra sus funcionarios y sus familias.
La policía marroquí ha decomisado la mayor cantidad de cocaína nunca localizada en Marruecos. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Podríamos decir que se trata de una de las redes más importantes dedicada al narcotráfico, la que ha sido desmantelada por la policía marroquí. Esta red con base en Marruecos también alcanzaba Europa, teniendo en cuenta que parte de esa mercancía de cocaína se dirige hacia países europeos para comercializar con ella. 10 personas han sido detenidas durante la operación y se ha incautado casi medio millón de euros, además de 6 vehículos empleados para el transporte de la droga. De esta operación se destaca principalmente una reflexión. Marruecos no solo es país de tránsito de alijos de cocaína, también es país consumidor.
Aquí están los chicos de la tienda de mascotas, los Pet Shop Boys. Hoy cumple 58 años Chris Lowe, uno de los integrantes de esta banda.
Hard or soft option.
Para todos ustedes que desde primera hora de la mañana están ahí al ladito nuestro, escuchando las noticias, vamos a recordarles las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, nuestro WhatsApp al que pueden dejar sus opiniones, sus mensajes, lo que ustedes quieran. El 699-13-14, nuestro contestador al 91-522-3379. Ahí nuestros fósforos al 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La pregunta es de cajón. ¿Cuánto has pagado en multas desde que tienes carné de conducir? Porque por menos de 14 euros al mes, Devuelta te avisa de tus multas. Devuelta recurre tus multas. Devuelta te compensa con hasta 6.000 euros si pierdes el carné. Devuelta te asesora, te da asistencia en carretera. Devuelta te facilita coche de sustitución. Es de...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Miércoles 4 de octubre. Y son ustedes privilegiados porque están asistiendo en directo a una insurrección, a una revolución. A una revuelta, va, si quieren. De esas que habíamos leído, estudiado en algunos libros, que nos referían a semanas trágicas, a golpes de Estado amagados, a salidas en las calles a proclamación de nuevos regímenes, a todo eso. Todo eso que hemos venido leyendo en libros, los que hemos leído libros. Los que nos hemos interesado por la historia más o menos reciente. Todos esos... Ahora estamos asistiendo a uno que seguramente estudiarán, no sabemos con qué desenlace, los niños del futuro, los nietos de los nietos de usted, cuando algún día tengan que decir, ¿y qué pasó en el siglo XXI en España? Pues que en una región de España que ya tenía antecedentes, salieron a la calle, espero que el relato sea y diga, facciosos y reaccionarios, tumultuarios, que quisieron romper el orden constitucional. Y espero que siga diciendo en los libros de historia, pero afortunadamente el régimen supo mantener las líneas elementales de convivencia y de orden democrático. Y eso se consiguió porque un gobierno debidamente apoyado por todas las fuerzas políticas y con un rey dando las instrucciones de estabilidad, pero de firmeza al frente, supo encarar el problema y reconvertirlo. Ese podría ser un texto de los libros de el futuro. Pero cuidado, porque también puede haber otro. Finalmente los revolucionarios, la fuerza del pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, enfrentándose a los poderes corruptos de un régimen acabado, fue capaz de instaurar este nuevo amanecer, después del cual han vivido las generaciones, en paz y libertad, esencialmente en libertad, durante todo este tiempo hasta llegar a ti, querido niño. Los libros del futuro pueden poner una cosa o la otra. Esta segunda cosa, en teoría no tenía posibilidades hace algunos meses, porque nadie dudaba de que un Estado tiene
instrumentos para defenderse. Y aquello que decía Rubalcaba, el que se enfrenta al Estado, pierde. Bueno, pues es lo que estamos deseando comprobar. Estamos deseando ver cómo las infames imágenes que se han vivido estos días en ese guión perfectamente estructurado por la Generalidad de Cataluña y sus mariachis en las calles de Barcelona, Gerona, Tarragona, donde fuere, estamos deseando ver cómo se reconstruye. Y ayer fue el rey Felipe VI el que hace el sexto de los Felipes. El que apareció en los medios y ofreció un discurso a los españoles sin blandenguerías. Porque no es el momento de almas cándidas ni depresivas. Ayer apareció el rey Felipe y dijo lo que tenía que decir. Que lo que está ocurriendo en Cataluña es producto de una deslealtad inadmisible. Y que hay que poner todos los medios del Estado de Derecho para reconstituir el orden constitucional. Miren, el rey podía haber sacado la máquina esa de hacer frases bonitas. El diálogo, la comprensión, la negociación, qué felices fuimos, qué felices seremos, todos juntos, pero con nuestras particularidades, juntos pero individuales a la vez, todas estas cosas que, oigan, yo si quieren les escribo de esos discursos 20 en un minuto. Y además le pongo la entonación que hay que poner, ¡oh! Y quedas de un progre maravilloso. Y quedas de un progre que, como siempre, no sirve para nada, porque los progres no han sabido arreglar en su vida nada, ni la de ellos. Ahora quedas del carajo. Bueno, pues no es el momento de quedar del carajo. O no es el momento de la política de miniaturas. Como algunos desleales. Como algunos un poquito felones están intentando hacer. Ayer el rey Felipe VI se ganó el sueldo. Estuvo bien. Cuidado, lo que dice Felipe VI también lo dice el gobierno, ¿eh? Al fin y al cabo los reyes no dicen nada que un gobierno no quiere que digan. Pero estuvo interpretado en la justa medida en la que tenía que estarlo y trasladó un mensaje que esperemos cale y sobre todo de ánimos a los que están en Cataluña ahora mismo encerrados en sus casas viendo la tormenta, que curiosamente son muchos más, pero que siguen encerrados en sus casas. Oigan, y que lo que pasa en Cataluña a quienes va a afectar es a ellos, ¿eh? Un tío que vive en Almendralejo, el de Almendralejo seguirá yendo a trabajar, seguirá teniendo los problemas que tiene todos los días, seguirá criando a sus hijos, amando a su tierra y a su país. Pero los que tendrán problemas son los que se quedan en sus casas, ¿eh? Así, ya que hay que salir a la calle, vamos a salir todos. Hombre, más cromatismo, más belleza, ¿no? Sony 37, vamos a ver cómo viene el día ahora en titulares.
El FBI continúa investigando el tiroteo en el que murieron 59 personas durante un concierto en Las Vegas. El autor de la matanza convirtió en automáticas 12 armas para poder disparar sin interrupción. Hay más de 500 heridos, algunos todavía de ellos en estado crítico.
Al principio estábamos confundidos porque no sabíamos qué estaba pasando, porque no mirábamos un fuego, pero escuchamos lo que es los tronidos de los balazos. Y miramos gente corriendo, policías llegaban, estábamos confundidos porque estábamos atorados.
Es noticia también Galicia, que ha entrado en alerta por sequía. La medida se ha activado ya en la cuenca del Miño. El viernes se va a activar en 6 cuencas más. De momento no hay restricciones al consumo, pero las autoridades han hecho un llamamiento al gasto responsable del agua. Cerca de 2.000 empresarios han reivindicado en Madrid la finalización del corredor del Mediterráneo. Es la infraestructura que va a conectar Algeciras con la frontera francesa por tren y que está ejecutada en un 63%. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Que no va a haber ni un un solo metro de corredor mediterráneo que no se puede ejecutar por falta de recursos, porque hay financiación suficiente para acometer los compromisos que tenemos.
El buen dato lo han dejado los turistas extranjeros, que se han gastado en España un 14% más que el año pasado. En los 8 primeros meses del año se han dejado en nuestro país más de 60.000 millones de euros. Los nórdicos siguen siendo los que más gastan y los alemanes los que más han aumentado su gasto con respecto al año anterior. Y también les hablaremos hoy de Victorino Martín. Sus restos mortales van a recibir sepultura en el cementerio madrileño de Galapagar. El ganadero moría ayer a los 88 años de un derrame cerebral. Y en deportes, en el partidazo de COPE, pues fue protagonista Sergio Busquets. Está ya aquí Carlos Ganga y enseguida nos lo va a contar. Anoche habló con Juanma Castaño. Parece que las cosas comienzan a tranquilizarse en la selección española y ahora ya se centra todo en el partido que juega el viernes en Alicante frente a Albania, que es clasificatorio para el Mundial de Rusia. Esperemos que los acontecimientos que se esperan en las próximas horas en Cataluña no enturbien este partido. Como digo, que se celebrará en Alicante, España frente a Albania, clasificatorio para el Mundial de Rusia. 6:39, 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
652.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Roma es una palabra bonita, pero mejor dicha al revés, porque se convierte en amor, que es lo que sentimos todos por nuestros hijos, los que viajan en los sistemas de retención infantil, que casualmente también funcionan mejor al revés, es decir, a contramarcha.
Los sistemas de retención infantil deben ir siempre perfectamente colocados y a contramarcha mientras la altura y el peso del niño lo permitan. Así llegarás a Roma o a donde tú quieras. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Estás embarazada? Habrás empezado a mirar todo, ¿no? Cuna, carrito, intercomunicadores, sacaleches...
Si tranquila, ahora en la Feria del Bebé del Corte Inglés encontrarás lo que necesitas y disfrutarás de un 15% de regalo en puericultura, carrocería, textil, hogar bebé y en la marca de moda premamá Alía. Acércate al Corte Inglés antes del 22 de octubre y descúbrelo.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
¡Enrique! ¡Estás rompiendo una familia!
¡Sí, se me ha comprado él!
Lo estábamos esperando.
¿Te importaría ponerte el pijama?
Si me has visto así mil veces.
La que se avecina. Nueva temporada. Esta noche a las 10:40, estreno en Telecinco.
La que se avecina.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vamos ya con el deporte, Carlos Ganga. Buenos días.
Buenos días, Paloma. Uno de los pesos pesados del vestuario de la selección pasó anoche por el partidazo con Juanma Castaño, Sergio Busquets, para repasar la actualidad de la selección española en medio de esta tormenta que ha desatado Gerard Piqué. Busquets asegura que el ambiente en el vestuario es bueno y destaca el papel de Sergio Ramos como capitán. Va a cumplir 100 partidos y espera que sean muchos más, aunque este momento es complicado.
De lo más difícil es. Sí, sí, por todo lo que está pasando, sobre todo también para mí, ¿no?, que lo estoy viviendo muy de cerca. Pero bueno, solo quiero que todo mejore, que sea lo mejor para todos y que, sobre todo para nosotros a nivel deportivo, centrarnos en el partido de Albania, que es lo importante.
La selección entrena hoy, doble sesión, aunque es a puerta cerrada. Mejor así, después de lo que vimos el lunes con esos insultos a Piqué. Precisamente de estos pitos al jugador del Barça ha hablado Rafa Nadal.
No me gusta que piten a nadie, no entiendo la gente que pita a otro, ni entiendo, lo dije el otro día muy claro, no creo que todas las actuaciones de forma radical sean por parte de unos, por parte de otros, está mal. Pitar a Piqué pues es también una forma de expresar gente demasiado radical.
También siguen coleando las declaraciones de Bartomeu y Vives, en las que afirman que el Barça elegirá en qué liga va a jugar si llega la independencia. La ley del deporte en España prohíbe que un equipo que no pertenece al territorio español participe en sus competiciones. El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, admite que puede haber cambios en esta ley, pero no en este sentido.
La vida y el deporte la vamos a cambiar porque está en nuestra hoja de ruta desde hace dos meses ya. Pero
en esa nueva modificación pueden entrar equipos que no sean de España y Andorra.
Mire, eso es algo que no contemplamos.
Lo tendría difícil, por tanto, el Barça para jugar en España. Y ojo a la noticia que apuntan desde Alemania. Aseguran que el Bayern de Múnich se va a reunir hoy con Luis Enrique para que sea el sustituto de Carlo Ancelotti en su banquillo.
Pues así está la actualidad deportiva. Gracias, Carlos. 6:43, 5:43 en Canarias. Si se acercan ustedes al kiosco, verán que hay un único protagonista, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, a 5 columnas, los titulares, los mensajes que dejó ayer, y es el verdadero protagonista tanto en la prensa de papel como en la prensa digital. José Antonio Araquista, en Buenos Días, Araquís.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues sí, a veces lo resume así en su portada. El rey indica el camino al gobierno y avala en un discurso dirigido a todos los españoles la toma de medidas excepcionales contra los golpistas de la Generalitat. El Mundo titula: el rey emplaza a los poderes del Estado a acabar con la deslealtad inadmisible de la Generalitat. El País: el rey llama a restaurar el orden constitucional en Cataluña. En La Razón: el rey pide actuar por la deslealtad inadmisible de la Generalitat. La Vanguardia destaca que el rey anima a defender las ideas dentro de la ley. Y la revuelta en la calle en Cataluña. ABC dice hoy que la Generalitat entrega el control de la calle a los radicales, y El País que el secesionismo se adueña de la calle. El Economista destaca esta mañana en su portada el temor empresarial a que el secesionismo se desborde. El Periódico de Cataluña dice que Cataluña protestó ayer unida contra las cargas policiales del 1 de octubre. La Vanguardia subraya que el paro fue masivo en la administración, el transporte y el comercio, y no tanto en la industria. En 5 días leemos: máxima tensión política y económica, y destacan el movimiento conocido ayer, la farmacéutica Horizon, que mueve su sede de Cataluña a Madrid. Y en la respuesta de unidad de los constitucionalistas, solo a medias, ABC dice hoy que el gobierno obvia la deslealtad del PSOE y prepara ya el artículo 155. El PSOE destaca La Razón, apunta a Sáenz de Santa María por las cargas y la reprobará. El País dice que los socialistas se refugian tras el gobierno y esperarán a que tome las medidas más difíciles. Y alguna otra cosa, por ejemplo, el asesino de Las Vegas, las misteriosas razones del tirador de Las Vegas, cuenta El Mundo. La policía investiga si la clave de la matanza pudo estar en la novia de Paddock, una mujer asiática con la que convivía. El País cuenta cómo la ruleta no deja de girar en Las Vegas. La meca del juego y el vicio retomó su rutina solo pocas horas después del que ha sido el tiroteo más mortífero en los Estados Unidos. Y los periódicos recogen también la muerte del ganadero Victorino Martín. Adiós al ganadero del siglo, titula El Mundo. Un ganadero mítico y ejemplar, subraya El País, que murió ayer a los 88 años en su finca extremeña.
Del que vamos a hablar en un instante con Sixto Naranjo. Todas estas portadas, todas las noticias que les acaba de contar ahora mismo José Antonio Araquistain, las puede consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, tú estás tramando algo.
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
La fuerza del viento, la lluvia que complica el camino. Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R-1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Tú sabes, Javier, que cuando estamos cocinando un buen pescado, la técnica ayuda a mejorar el plato.
Sí, Sergio, pero lo que lo hace realmente excepcional es utilizar productos súper frescos.
Bueno, como los pescados y mariscos que llegan todos los días desde las mejores lonjas del Corte Inglés.
La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Se lo decíamos hace un instante, ha muerto un ganadero de leyenda y hoy va a ser enterrado en su pueblo natal de Galapagar, Victorino Martín, Sixto Naranjo.
Y con la muerte de Victorino se va el ganadero que más ha marcado la cabaña brava de España desde que a mediados del siglo XX adquiriese un lote de reses destinadas al matadero. El llamado paleto de Galapagar supo moldear esos astados de estirpe alba serrada hasta conseguir la bravura total, con toros entregados en el caballo y de humilladas y emocionantes embestidas en la muleta. Y es que todos los toreros desde entonces han elegido sus toros para conseguir sus grandes gestas. El momento álgido de la ganadería llegó en el año 1982 con la mítica corrida del siglo en la que logró salir a hombros en la Plaza de Toros de las Ventas. Y es que la ganadería de Victorino es además la única que cuenta en su haber con sendos indultos en las dos principales plazas de España. Durante su trayectoria, Victorino Martín nunca dudó en defender la fiesta de los toros.
Porque es una fiesta nuestra, es tradición de España. A uno le gustará más y a otros menos, pero mientras haya español, hay fiesta.
Con Victorino Martín se va una forma de entender la tauromaquia y la crianza del toro de lidia, que tendrá a continuación, eso sí, la labor de su hijo.
Y España sigue inmersa en un ciclo de sequía, seguimos mirando al cielo, la lluvia no llega y se agrava ante la falta continuada de precipitaciones con los embalses ya por debajo del 40% de su capacidad, Carmela Ballén.
Es el octavo año hidrológico con menos precipitaciones desde 1981 y en la Agencia Española de Meteorología constatan que ha sido muy seco. Ha llovido un 15% menos de lo que es habitual, en total 551 litros por metro cuadrado, 100 litros por debajo de lo normal. Por encima solo estuvimos en noviembre y en algunas regiones tradicionalmente secas que no compensaron la falta de lluvias generalizada. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Aunque el año hidrológico en esa zona del sureste ha sido más húmedo de lo normal, en algunos puntos podríamos decir entre comillas que ha llovido mal, ¿no? Porque son lluvias que caen de forma muy fuerte o incluso torrencial y que no ayudan en gran medida a aliviar la situación de sequía meteorológica.
El resultado son unos embalses que, según los últimos datos del Ejecutivo, están al 38,9% de su capacidad, con una situación muy por debajo de la habitual en las cuencas del Duero, Miñosil, Vertiente Atlántica y Segura.
Una mirada a la cultura. El Festival de Novela Policiaca Getafe Negro va a abordar asuntos relacionados con el terrorismo y la Guardia Civil. Esta décima edición arrancará el día 14 y va a contar con autores procedentes de varios países. Ramón García Pellegrín.
Décima edición que contará con la presencia del escritor irlandés y premio príncipe de Asturias John Banville y con el escritor catalán y premio Cervantes Eduardo Mendoza, que recogerá el premio José Luis San Pedro el miércoles 18. El futuro de Europa será uno de los ejes temáticos ahora que se está tambaleando con el huracán independentista catalán. Lorenzo Silva, comisario de Getafe Negro, declaraciones a COPE.
Europa mira a otro lado, quizá lo que pasa aquí abajo no le interesa mucho. Ahora está muy zarandeada por unas imágenes de cargas policiales que siempre son desagradables y que además creo que en este caso parten de un error por parte de las autoridades, pero espero que ahora que han mirado pues rasquen un poquito más y vean los antecedentes que hay antes de esas cargas policiales, vean las labores que se han hecho de reingeniería social y de arrinconamiento de voces disidentes.
Getafe Negro se celebrará del 14 al 24 de este mes de octubre.
La película El último traje se estrena este viernes. Es una coproducción hispano-argentina que cuenta la historia de un sastre judío de 88 años que se cruza en media Europa para encontrar al amigo que le salvó la vida en la Segunda Guerra Mundial. Miguel Ángel Sola es el protagonista de esta película y ha hablado con la cadena COPE Barrerenga.
A pesar de que a Miguel Ángel Sola le faltan más de 20 años para tener la edad de su personaje, el director quiso que fuera él quien interpretara a este superviviente del Holocausto que vuelve a Polonia a buscar a su mejor amigo. Un trabajo del que, según le contaba Espósito en la tarde, se siente orgulloso, sobre todo tras ver la reacción de varios supervivientes al ver la película.
Muchos de ellos, más de la mitad, víctimas del Holocausto, gente de pasados 90 años. Y era maravilloso porque la pregunta se repetía, a mí me hizo sentir que había hecho un gran trabajo. ¿Cómo usted, un goy, siente como yo? Un goy es alguien que no es judío. Y me dio mucho orgullo.
Sola asegura que ha sido muy difícil meterse en la piel de este hombre, pero que ha merecido la pena porque ha aprendido, entre otras cosas, que hay que ser sencillo y simple en la vida.
Los teatros del canal han presentado su ciclo de música para la nueva temporada, 28 citas entre las que habrá ópera para niños, cuentos musicales o recitales de jazz dirigidos a toda la familia Antonio Montero.
La novena edición apuesta por los 465 chavales entre 5 y 24 años que componen la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, un ciclo diseñado para brindar una oportunidad a los jóvenes intérpretes con un fin. Víctor Gil, director de la Jorca.
La idea es que haya una empatía entre los que están allí escuchando y los que están tocando. Para nosotros eso es lo más importante, que exista una gana de estar ahí del otro lado.
Iniciativas como un coro para personas con discapacidad mental o la actualización de Bastian y Bastiana, la ópera más joven de Mozart.
La historia es bastante inocente, pero puesta en un instituto vuelve a cobrar otro sentido.
Profesionalidad y creatividad que se puede disfrutar en los teatros del canal hasta el 12 de mayo.
Se cumplen 47 años de la muerte de Janis Joplin, una de las voces más poderosas del rock and roll y del blues estadounidense. Esas pequeñas notas que se escuchaban de fondo era Carlos Herrera.
Sí. Yo antes le contaba al Pulpo que el mejor disco de Janis Joplin es el de los grandes éxitos. Uh-huh. Es el que más vendió, el que hizo que mucha gente conociera. Yo, por ejemplo, Janis Joplin, allá en los primeros 70. Y estas canciones me acompañaron durante muchas noches antes de conciliar el sueño en el tocadiscos que tenía yo, era móvil,
esos que se movían,
lo tenía puesto al lado de la cabecera de la cama. Vamos,
alguna vez lo pondrías con el pie, te digo yo.
Sí, no te extrañes.
Bueno, en 3 minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 990.